De Apocalipsis capítulo 12. En esta noche nos vamos a concentrar en el diablo. Vamos a hablar mucho del diablo en esta noche, o de Satanás. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En esta noche, la Biblia nos presenta a nuestro enemigo con diferentes nombres. En el versículo 3 aparece como un dragón. En el versículo 9 aparece como serpiente, como diablo y Satanás, todos nombres asociados con el mismo sujeto. Y cuando entramos a estudiar la personalidad de nuestro enemigo, es muy importante que podamos comprender el significado de los nombres de Satanás, porque los nombres de una persona en la Biblia hablan del carácter de esa persona. Aquí se menciona a Satanás con el nombre de dragón rojo o dragón escarlata. Esta palabra se usó la palabra hebrea Tanim, T-A-N-Y-M, Tanim, que significa literalmente una serpiente muy grande que vive en el mar. La palabra serpiente antigua en el versículo 9 se refiere a que Satanás, en su primer aparición a los seres humanos, ya se presentó disfrazado. La Biblia nos muestra que los disfraces del diablo son múltiples. Y cuando se presenta a Eva en Génesis capítulo 3:1, se usó la palabra serpiente del hebreo hashash, así como suena, H-A-S-H, A-S-H, hashash, que significa serpiente que brilla o que alumbra. Después de Génesis 3, se vuelve a usar la misma palabra hebrea en Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17, relacionados con la profecía que Jacob hizo respecto a la tribu de Dan. Y dice la Biblia en Génesis 49, 16 y 17, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan hashash, la misma palabra hebrea de Génesis 3:1. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Aquí vemos de qué forma la tribu de Dan va a hacer tropezar a un caballo, a un jinete que va arriba de un caballo, mordiéndole, ¿qué cosa? El talón. Y así vemos que Dan será la tribu a través de la cual vendrá el anticristo. El anticristo va a ser de raza judía. Y como solo Dios sabe actualmente en el siglo XX en dónde están las 12 tribus que fueron dispersadas, nadie puede ahorita atreverse a decir esta familia de judíos pertenece a la tribu de Dan o pertenece a tal. Los únicos que se pueden identificar en el siglo XX son los de la tribu de Leví. Y eso contados con los dedos de la mano. Pero esta profecía nos muestra pues que el anticristo cumplirá esta profecía que no se ha cumplido, porque él surgirá de la tribu de Dan. Y Apocalipsis capítulo 7, cuando menciona las 12 tribus de Israel, que van a ser selladas a través de las cuales vendrán los últimos predicadores o hombres de Dios, se abstiene de mencionar la tribu de Dan. Ya en Apocalipsis ya no se menciona la tribu de Dan. Y también en el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, se vuelve a mencionar la misma palabra hebrea, hashash, que se tradujo serpiente, y otra vez relacionada con Satanás. Este pasaje lo estudiamos hace 8 días, donde dice que en aquel día, ya sabemos que en aquel día, ese día que menciona Isaías 26, 20 y 21, es el día de la ira de Dios. En ese día, en el día de la ira de Dios, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. La palabra Leviatán, que también significa serpiente que vive en el mar. Al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. Aquí la palabra serpiente tortuosa en el hebreo significa serpiente que vuela y engaña, literalmente. Serpiente engañadora es la palabra adecuada para tortuosa. Y matará al dragón, que menciona Apocalipsis 12, que está en el mar. Así pues, el diablo vive en el mar y tiene su centro de operaciones en la atmósfera, en el aire, arriba de nosotros. Ahora bien, la Biblia, regresamos a Apocalipsis 12, menciona a Satanás en el Apocalipsis en los últimos tiempos como un monstruo con 7 cabezas. Y además se le agregan 10 cuernos, y observamos que las cabezas estaban coronadas con diademas. ¿Por qué se menciona aquí a Satanás con 7 cabezas y con 10 cuernos? Vamos rápidamente a ver Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos, 10 diademas. Observen que en Apocalipsis 12, las cabezas están coronadas, mas no los 10 cuernos. En Apocalipsis 13, las cabezas no aparecen coronadas, mas aparecen coronados los 10 cuernos. Esto es muy importante de observar. A continuación lo vamos a explicar. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Veámoslo otra vez en Apocalipsis 17. Y dice en Apocalipsis 17, versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, 1 es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así pues, la misma Biblia nos da la interpretación de las 7 cabezas con las cuales aparece Satanás en el capítulo 12, en el capítulo 13 personificando al anticristo, y en el capítulo 17 simbolizando el último poder gentil o la última forma de gobierno mundial. Si nosotros analizamos la historia desde el principio de los imperios mundiales hasta el preámbulo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que la historia ha visto pasar por las arenas del desierto a 7 imperios. Las 7 cabezas o los 7 reyes, 5 han caído, 1 era en tiempos del apóstol Juan y los otros estaban por venir. El primer imperio fue el imperio egipcio. Después encontramos así claramente el imperio asirio, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Veamos hasta el quinto imperio o el quinto cabeza del anticristo. Cuando vivía Juan, dice que él vivía bajo el gobierno romano, que era el sexto imperio. Y antes de que venga Cristo se levantará el siete imperio, que será la conformación de los 10 cuernos o la última forma de gobierno mundial a través de un bloque de 10 naciones formadas de el antiguo imperio romano en la Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Las últimas 10 naciones que van a gobernar la humanidad controladas por el anticristo serán naciones de Europa, que formaban el Imperio Romano, naciones de África, que formaban el Imperio Romano, y naciones del Medio Oriente, que formaban y fueron conquistadas por el antiguo Imperio Romano. Estas 10 naciones será la última forma de gobierno mundial. Pero, ¿por qué el Espíritu Santo nos muestra que el dragón tiene 7 cabezas? Por la simple y sencilla razón. Ustedes saben, las cabezas es el centro que controla el cuerpo. Cristo se le llama la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo y recibimos las órdenes de la cabeza. En la cabeza se encuentra el órgano más importante, que es el cerebro. El cerebro hace que mis manos se muevan, el cerebro hace que mi brazo se doble, el cerebro le manda vibraciones y ramificaciones nerviosas a la punta de mi dedo. Si me machuco el dedo del dedo gordo del pie derecho, inmediatamente mi cerebro capta la señal, porque está íntimamente relacionado con las ramificaciones nerviosas del pie, y siento en el cerebro la orden, y el cerebro le manda la orden al pie para que haga esto. Metes la mano a la lumbre y llega la ramificación nerviosa a tu cerebro, y el cerebro dice a la mano, quita la mano, y quitas la mano cuando sientes lo caliente. Todo está controlado por la cabeza. Así pues, vemos que ha habido 7 cabezas o 7 cerebros que han controlado, o de donde han venido las órdenes para dominar y conquistar el mundo entero. Y estas 7 cabezas se personifican a través de 7 imperios. Satanás ha estado y estará detrás del imperio egipcio. Vemos que el primer símbolo de Satanás en la Biblia es el faraón. Y así como el faraón se endureció y fue en contra de Dios y en contra de su plan, siempre ha simbolizado Egipto, el mundo materialista y la mundanalidad, y faraón, un tipo de Satanás. Satanás estaba detrás del faraón. Satanás estuvo detrás del imperio asirio, detrás del rey Nabucodonosor, Babilonia, detrás de los medos y los persas, detrás de Alejandro el Magno, detrás del imperio romano, y estará detrás de la última forma de gobierno mundial, que serán las 10 naciones simbolizadas por la séptima cabeza, pero los 10 cuernos, hasta Apocalipsis 18, se nos dice que será el anticristo, el octavo rey. Después de que se forme el séptimo imperio de las 10 cabezas, se va a levantar otro cuerno pequeño que va a derribar a 3 de los que forman el séptimo imperio, y entonces el anticristo, al ser el octavo rey, se convierte en el rey del séptimo, absorbe el séptimo, y se menciona al anticristo como el último emperador o dictador del futuro a nivel internacional. Ahora bien, el dragón, dice el versículo 4, a través de su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se usa la palabra estrella para significar a los ángeles caídos. No habla aquí de las estrellas del firmamento o los meteoros o los cuerpos celestes. Aquí está hablando de los ángeles caídos. En otras palabras, cuando Satanás fue arrojado del cielo en su rebelión aquí a la tierra, donde se lo encontró la primer pareja de seres humanos, Adán y Eva, él arrastró o se trajo del cielo a la tercera parte de los ángeles, llamados estrellas, como a continuación lo vamos a probar. Esto significa que los ángeles buenos le ganan a los ángeles malos en una proporción de 2-1. Solo una tercera parte son ángeles malos, dos terceras partes son ángeles que permanecieron fieles y leales a Dios. Veámoslo, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Vamos a continuación a probar que las estrellas son ángeles caídos. Y dice Isaías 14, del 12 al 14, narrando la caída de Satanás: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vean ustedes aquí que se menciona a Satanás o se le retrata como una persona que debilita, mina, marea en el original hebreo a las naciones. Satanás tiene un propósito a nivel internacional. Satanás ataca, él está encargado de debilitar México, Guatemala, Estados Unidos. Los gobernantes de las tinieblas están encargados de debilitar los estados de cada nación. Los principados están encargados de debilitar los territorios más reducidos. Y los soldados rasos están encargados de debilitarnos a los seres humanos. La organización angelical de Satanás está perfectamente bien definida. Es un rango altamente organizado. Pero la Biblia pone énfasis en que el papel principal del dragón, de Satanás, él mismo, tiene un propósito: debilitar y atacar principalmente a los presidentes de la república, a los dictadores, a los gobernantes de cada nación de este mundo. Una vez que él debilita a un presidente y una vez que entra a la familia presidencial Satanás y comienza a extenderse en sus ministros, entonces Satanás le llama a los demás de otro rango y les dice: ahora váyanse contra este gobernador, váyanse al estado de Chiapas, váyanse a este estado, y comienza en una forma perfecta, organizada, a atacar, a debilitar, a crear caos, y después los otros de caballería van y acaban con otros, y después los soldados rasos van y le dan el puntillazo a las personas como tú y como yo, a los seres humanos. Así pues, todos tienen misiones definidas a quien seguir y todos reciben órdenes del supremo comandante en jefe llamado Satanás o el dragón escarlata. Tú que debilitabas a las naciones, versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Estas estrellas, no está hablando de las estrellas que brillan alrededor, sino a las estrellas cerca de Dios, que eran los ángeles que no habían caído. Satanás quería ahí, junto a los ángeles que todavía no habían caído, ahí quería poner su trono y ahí quería sentarse, ahí quería subir y ahí quería igualarse, versículo 14, y ser semejante al Altísimo. Lo vemos también en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4 al 7. Aquí nos habla de la creación de estas estrellas o ángeles que al principio eran buenos y leales a Dios. Job 38, del 4 al 7, comienza Jehová a hacerle preguntas a Job para tratar de ubicarlo y colocarlo como lo que era, un mero ser humano nada más. No tenía Job por qué estar cuestionando a Dios, que si era bueno, que si era malo lo que le había pasado. Simplemente Dios coloca a Job en un estado filosófico, intelectual, racional, de ser humano, para que no piense de él mucho más de lo que debería de pensar. Le dice Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, el problema de Job era un problema de carácter moral. Él quería entender por qué Dios había permitido que él, siendo un hombre justo, santo, bueno y recto, hubiera perdido a sus hijos, hubiera perdido su casa, hubiera perdido sus propiedades, sus bienes económicos. Y además, la tortura de tener una enfermedad de los pies de la cabeza a los pies. Y en esta tragedia, en este vorágine, en esta confusión mental de Job y en su corazón, Dios, cuando comienza a alumbrarle, le comienza a mostrar de que si Job no comprendía la fundación y la creación de las leyes físicas, ¿cómo podía comprender las leyes morales? Entonces Dios lo va llevando poco a poco y le comienza a hacer preguntas de la creación. Dice el versículo 5, ¿quién ordenó las medidas y lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ellas cordel? Esto nos comprueba de que la tierra tiene medidas. Dios no dijo que fuera la tierra, sino que fuera la tierra de 10 metros, 2 centímetros, 3 milímetros. La tierra tiene medidas perfectas. Cuando Dios dijo que sea el sol, no dijo que aparezca de repente una bola ahí, no. Él dijo que sea una bola de tanto y tanto, de tanto volumen, de tanta longitud, de tanta anchura, esta estrella de tanto, Marte de este tamaño, Júpiter de esto, todo absolutamente en el universo, tanto distancias como cuerpo, masa, volumen, están perfectamente bien calculados por Dios. Y la prueba de esto científicamente es que la capacidad de los astros y del sistema que existe planetario en el universo y que gira alrededor del Sol es perfecto. El movimiento de rotación de Júpiter tiene que ser mucho más rápido que la Tierra por ser más volumen, pero al mismo tiempo que es mucho más rápido, no por eso altera el movimiento de los demás planetas. El movimiento de la Tierra tiene 24 horas, el de Júpiter tiene la mitad de un día, etcétera, etcétera. Pero todos los movimientos de los cuerpos, el Sol, la capacidad del Sol, a donde llegan los rayos del Sol. El Sol no quema ningún planeta porque sus rayos llegan exactamente al lugar donde Dios quiso que llegaran. Todo nos habla la creación invisible del poder y el poder eterno y deidad del Dios Todopoderoso. Le pregunta Dios a Job, ¿quién crees que fue el que ordenó las medidas de todo? Versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus basas? O sea, ¿sobre qué? A ver, te voy a preguntar, señor científico, que nos visitas en esta noche. ¿Tú me puedes contestar por qué antes de que se descubriera que la tierra no colgaba sobre nada? Ya Job hablaba que la tierra no colgaba sobre nada, que no había ninguna basa en la tierra, no tenía cimiento. La han puesto la tierra con tortugas y con hombres. Charles Atlas ahí sosteniendo la tierra en los libros de historia. Antes de que se descubriera que la tierra cuelga, no hay ningún hilito que le esté sosteniendo, ni una fuerza como un globo que le esté echando debajo para que sea sostenida en el espacio. Nada sostiene a la tierra, porque Dios puso la base de la tierra, que es el poder de cohesión de la materia molecular, sostenido, de acuerdo a Hebreos 1, del 1 al 3, por la palabra de Dios. ¿Sobre qué estaba la tierra? Y luego dice el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba. Las estrellas materiales físicas no pueden hablar, no tienen boca, Júpiter no tiene boca. Aquí está hablando de las estrellas relacionadas a los ángeles. Antes de su caída se les llamaba estrellas. Y aquí dice que se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios creó todo fue una alabanza, prorrumpieron en júbilo todos, dijeron, pero mira nada más el sol, mira esto, mira aquello. Aquí se nos dice que los ángeles fueron creados antes de que fuera creado el universo. Antes de que fuera creado el universo, ya existían los ángeles, pero los ángeles también tienen un principio, los ángeles tendrán un fin. Los ángeles, junto con Satanás, no son dioses, fueron creados en un tiempo determinado, espacio-tiempo, en la soberanía de Dios. Los ángeles no fueron criados seres que dijo Dios, voy a hacer un angelito para que crezca, tome su mamila, crezca igual que los seres humanos. No, los ángeles fueron criados todos de la misma estatura, todos con el mismo cuerpo, todos con diferente mentalidad. Entre los ángeles de Dios, todos son diferentes en cuanto a capacidad mental. Hay unos más listos, otros menos listos, otros piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Los ángeles de Dios todos son leales a Dios. Y los mismos demonios, hay unos demonios que son más cobardes que otros, hay unos demonios más temerarios, hay unos demonios más inteligentes que otros. Hay diferencia en la creación de Dios, aún angelical y ángeles caídos. Pero los ángeles no se reproducen, La cantidad de ángeles que Dios creó al principio es la misma. Los millones de ángeles que están, ahí están. La tercera parte de ángeles caídos, ahí están. No va a haber más demonios, ni menos demonios, más ángeles buenos, ni más ángeles malos, porque todos los ángeles permanecen iguales desde el tiempo de su creación. Así pues, eso de que sueñes con los angelitos no es bíblico. No hay tal cosa como angelitos. No hay ni un solo angelito en el cielo. Ni uno solo. Todos son ya adultos, maduros, seres espirituales. Y finalmente veámoslo también en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 10. Y se engrandeció. Vamos a mencionar el versículo 9 para que veamos que aquí se refiere al anticristo como el cuerno pequeño y de qué forma las estrellas son los ángeles. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Aquí está hablando del surgimiento del anticristo que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí vemos que el único lugar hacia donde crece es hacia Siria, lo que es ahora Irak o Babilonia. Por lo que el anticristo tiene que surgir de esa zona geográfica de nuestro planeta. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí está hablando Daniel lo mismo que dice Apocalipsis 12, versículo 4. Las estrellas las arrojó a la tierra, simplemente Daniel agrega y dice que a estos ángeles que le siguieron en su rebelión a la tierra, ya habiéndole seguido, los pisoteó, o sea, los puso debajo de su control, y ahora todos los demonios, los principados, los gobernantes, todas las fuerzas espirituales del mal sirven al diablo bajo el temor. Bajo el temor. Todos los que servimos a Dios lo servimos bajo el amor. Todos los que sirven al diablo lo hacen bajo el temor. Y como tal, todos los que siguen a los demonios. Todas las religiones le infunden a sus creyentes, a sus seguidores, temor. Si no haces esto y esto es dogma de fe, y esto, y si no te vas al infierno, y vas y si cumples no hay ningún problema. Y cuando nosotros somos librados del temor y trasladados a la esfera del amor, comenzamos a servir a Dios voluntariamente. Tenemos temor de Dios, no porque nos haga daño, sino simplemente porque en nuestro corazón no queremos ofenderle gracias a su muerte en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia entre ser cristiano y ser religioso. El cristiano teme a Dios porque él sabe que su Dios es un Dios bueno y que mientras él ande por la derecha no hay ningún problema que tener. Si andamos por la esquina y damos la vuelta a la izquierda, Dios paga conforme a nuestras obras. No tenemos por qué tener temor cuando caminamos en obediencia. Dice la Biblia en Romanos 13 que el magistrado no está para infundir temor al que hace lo bien, sino aquel que hace lo mal. Si tú andas en santidad, no tienes por qué temor de nadie, todo lo contrario, al andar en santidad, el diablo automáticamente huye de ti. Ahora bien, la Biblia nos muestra que el diablo aparece en 7 libros del Antiguo Testamento, nada más. El diablo aparece en el Antiguo Testamento en 7 libros, en Génesis, Primera de Crónicas, en Job 12 veces, en el libro de los Salmos, en Isaías, en Ezequiel y en Zacarías. Pero se le menciona en 19 libros del Nuevo Testamento y Cristo lo menciona al diablo 15 veces. Veamos a continuación de una forma breve los 22 títulos que se le dan en la Biblia al diablo o a Satanás. 22 títulos tiene Satanás en la Biblia. El primero es Satanás. Aparece 52 veces en toda la Biblia este término. En segundo lugar, la palabra Satanás significa adversario. Después tenemos la palabra diablo, que significa el que calumnia o el que acusa o acusador. Esto lo significa la palabra diablo y Satanás significa adversario. Diablo aparece 35 veces. Después aparece con el nombre de príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Esto significa que él controla de la atmósfera hacia abajo. Él tiene el control total de la atmósfera que rodea el planeta Tierra. En cuarto lugar, Dios de este mundo, según de Corintios 4:4, ubicándolo como el principal símbolo de adoración. Dice 1 Corintios 10, 18 al 22, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Todas las religiones, sin ninguna excepción, sacrifican a los demonios. Todos los gobiernos, sin ninguna excepción, están bajo el control del maligno. Por eso se le llama el Dios de este mundo. En quinto lugar, se le llama emperador de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15, porque él tiene el imperio de la muerte, él es el emperador, él es el que controla la muerte de las personas no cristianas. En sexto lugar, príncipe de este mundo. Cristo le llamó en Juan 12:31, mostrándonos que él es el principal gobernante en todas las áreas en el planeta Tierra. En séptimo lugar, gobernador de las tinieblas. En Efesios 6:12, esta palabra gobernador es la palabra griega cosmocrator, que significa el que controla o el que domina el cosmos o el medio ambiente en el cual tú y yo vivimos. En octavo lugar, Leviatán. Isaías 27:1 significa el que mora en el mar. En noveno lugar, Lucifer. Isaías 14:12, que significa el portador o la antorcha o el que lleva la luz falsa. Por eso todas las sectas y todas las religiones, todos los sistemas filosóficos avientan una luz al mundo, la teosofía, los masones, los rosacruces, la dianética, el control mental, los gurús, el Dalai Lama, todos sin excepción, cualquier conocimiento que no esté en la palabra de Dios es una luz falsa. Por eso se le llama a él Lucifer. Él es el que da una luz falsa al mundo, que lleva al barco, no a un puerto seguro, lo lleva a los arrecifes, a su propia destrucción. Número 10, dragón. Ya lo vimos en Apocalipsis 12:7. Número 11, engañador. Apocalipsis 20:10. Porque su misión principal es engañar. Y no puedes tú engañar si no tienes un cebo. Cuando un pez es engañado debajo del mar, es cuando ve a una cosa que se mueve, pero que está muerta. Hay cebos vivos agarrado a un anzuelo, y en cuanto el pez muerde ese cebo, ya no tiene escapatoria, ya está prensado, ya está enganchado, y lo único que le queda, ¿verdad?, es sufrir las consecuencias de ser sacado fuera de su medio y sufrir la muerte inmediata. El diablo tiene que usar para engañar, ¿qué cosa? El pecado. ¿Qué es el pecado? Es un beneficio que se nos promete temporal, pero cuyo fin es la muerte. El pecado no podría surgir como un cebo, no podría engañar a nadie si el pecado no le ofreciera al ser humano beneficios temporales supuestos. Pero el pecado es como un cebo en el que eres atraído y seducido por tu concupiscencia, muerdes el anzuelo y crees que esa mujer que no es tu esposa te va a hacer feliz, crees que la fornicación te va a pagar, crees que la borrachera, crees que el robar va a poder pagar tu renta y la letra de tu carro, crees que el poder te va a beneficiar, y el pecado en todas las áreas engaña al ser humano. Y cuando el ser humano brinca al pecado, el pecado es como un regalo con listones, y al quitarle los listones y destaparlo, te das cuenta que está vacío, no hay nada absolutamente, te engañó. El pecado me engañó y yo caí, dice Pablo en Romanos 7. Así es Satanás, él usa el pecado para poder engañar. En doceavo lugar, el destructor, en Apocalipsis 9:11. Cristo dijo en Juan 10:10, Satanás vino a robar, matar y destruir. Su principal propósito, su objetivo final es tu destrucción. No solamente te quiere destruir física, mental y espiritualmente, sino que Satanás también quiere al final, ya que te destruye aquí en la tierra, destruirte eternamente y echar tu alma en el infierno. En treceavo lugar, Belcebú. La palabra Belcebú significa señor de las moscas o príncipe de los demonios en Mateo 12:24. ¿Por qué se le llama el señor de las moscas? porque las moscas son los animales más inmundos y los que habitan siempre estos insectos donde hay excremento. Siempre que hay excremento, ahí están las moscas y comienzan a producir gusanos y larvas y cochinadas, y tú ves que las moscas vuelan y le haces así, y le haces así, y tercas, y así son los demonios. Cuando una persona es liberada de demonios, los demonios salen como las moscas, y después la persona necesita comenzar a ponerse todos los días agua oxigenada, mertiolate, cambiar las heridas para mantener su liberación. Los demonios van a llegar tal vez y van a comenzar a pararse en la herida, y tú solamente tienes que hacerles así, vámonos para allá, y se van a pasar, y otra vez. No significa que te vuelvan a poseer o a controlar, significa que solamente vienen a asustarte, y en la noche te producen pesadillas, te producen temor, te producen insomnio, te producen que sudes, te producen un estado de psicosis, que dices, quiero otra liberación. No necesitas otra liberación, necesitas aprender a ya tomar la autoridad y quítate de mí, Satanás, ya no estés molestando, ya sé que eres tú, jaja, me carcajeo de la risa, fuera en el nombre de Jesucristo. Como las moscas, ya te estoy molestando, y hasta que agarres una y ándele, zape, le das un zape bien dado y ya la puedes matar. Así son los demonios, hasta que ellos se dan cuenta que estás en serio y que ya aprendiste a usar la autoridad, ya te ven como un guerrero y ya van a molestar a aquellos que siempre y sencillamente son incrédulos, que no se dejan, que se dejan, perdón, engañar y que no creen ni en la liberación ni en ninguna otra cosa, y los atormentan y saca la espada contra tu hermano y ahora critica a este, y comienzan a hacer la labor de otro título, él que es el acusador. Satanás es el que acusa en el cielo a los cristianos. Cualquier cristiano, escuchen, cualquier cristiano que acuse a otro cristiano hace la labor del diablo. Cuando un cristiano se levanta y dice, no, pues esa iglesia y esta iglesia o aquel pastor, ¿sabes una cosa? Que deja que los de aquella iglesia arreglen las cuentas con su pastor, etcétera, etcétera, trabajemos en paz nosotros. No levantemos la espada contra nuestros hermanos, ¡nunca! Que quieran lanzar lanzas, solamente saque el escudo de la fe, son lanzas del enemigo, no las del hermano, es Satanás que desde lejos con arco y flecha te manda lanzas y nos mandan a la iglesia y acusas y lanzas, no vamos a contestar mal por mal, no le paguéis a nadie mal por mal, venzan esas lanzas con el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. Es la única forma de poder vencer espiritualmente, no hay otra forma. Recuerden algo, nunca el espiritual persigue al carnal, siempre es el carnal el que persigue al espiritual. Nunca el espiritual lanza lanzas contra el carnal, siempre es el carnal el que lanza lanzas en contra del espiritual. Entonces, cuando tú oigas una controversia y un problema entre iglesias, ¿quién está acusando a quién? La persona que acusa a los otros es el carnal. La iglesia que no se defiende y que ora y lo encomienda a Dios es la iglesia que vive en el Espíritu Santo. En 14º lugar, Belial, la palabra Belial en 2 Corintios 6:15, ¿qué comunión tiene el bien con el Belial? Significa vil. Vil, un personaje de lo más abominable que puede existir, porque el diablo no hay una palabra, no hay otra palabra castellana para decirle, es vil, o sea, es lo peor, es lo perverso, es vil, vaya, ahí se queda la cosa, ya cuando dices vil, ya sabes que implica todos los demás calificativos. En 15º lugar, el malo, en Mateo 12:38. Aquí él personifica al opuesto al bien cuando viene y siembra la cizaña cuando se predica la palabra de Dios. En 16º lugar, el tentador, en 1 Tesalonicenses 3:5. Dios, dice en Santiago 1, no tienta a nadie para el mal, ni él es tentado por el mal tampoco. El que tienta para el mal es el diablo. Nunca un cristiano diga, el diablo me puso esta muchacha para que me fuera por ella, porque si Dios hubiera querido, me lo hubiera quitado. No fue Dios el que te la puso, fue el diablo que te la puso. Dios me puso esta botella de vino rica para que me la eche en la noche y sueñe rico y se me quiten las pesadillas. No te la puso Dios, te la puso el diablo. Él es el que tienta. La palabra griega peirasmos, que significa el que tienta a otra persona, y en Mateo 4, el 1 al 10, se le menciona también como el que tentó al Señor Jesucristo. En 17º lugar, el acusador, ya lo vimos. En 18º lugar, el ángel de luz. 2 Corintios 11:14-15, él se disfraza siempre, siempre que aparece, siempre que trabaja, siempre que opera, es como ángel de luz. Nunca como un monstruo, siempre como ángel de luz. Ahora sus demonios se tan descarado en las caricaturas y en los monstruos que están en las revistas y en el cine y en la pornografía, pero cuando Satanás, él literalmente quiere engañar a alguien, siempre se manifiesta como ángel de luz. Un ejemplo, la iglesia de los santos de los últimos días o la iglesia de los mormones. La iglesia de los santos de los últimos días o los mormones fueron fundadas por un hombre llamado José Smith. Y este hombre del siglo pasado dice, de acuerdo a su autobiografía, que se le apareció un ángel y después se le apareció Pedro y se le apareció Pablo y Santiago. Pero originalmente el ángel que se le apareció dice que se llamaba Moroni, de ahí tomaron la palabra mormón. Y este ángel le dijo a José Smith una noche: yo soy el ángel de Dios, he venido a decirte que vayas al cerrito del Tepeyac y que ahí vas a encontrar debajo de unas piedras escritas en egipcio cuneiforme, dos piedras que se llaman el Urim y el Tumim, que eran las piedras que usaban para conocer la voluntad de Dios, el rey David, en el Antiguo Testamento. Y cuando José Smith se levantó y fue al cerro del Tepeyac, o como se ha llamado su cerro, y comenzó a desenterrar ahí, se dio cuenta que realmente había dos piedras escritas en egipcio cuneiforme. Las tradujo y de la traducción de esas dos placas que él encontró, tuvieron ellos o sacaron el libro del mormón. Después se le volvió a aparecer y le dice en 8 días, la esposa que tienes no es suficiente, necesitas 10 esposas más, porque cuando tú te mueras, mientras más esposas, más servidoras tendrás en el cielo, así que agarra las que puedas. En ese tiempo, vean ustedes cómo sabemos que es un ángel de luz, que no fue un ángel de Dios, sino que, como dice Gálatas 1, del 6 al 8, si un ángel del cielo se les aparece, o si aún nosotros, dice Pablo, les anunciamos otro evangelio que el que les hemos anunciado, sea maldito. ¿Por qué? Porque se disfraza como ángel de luz. Si en la noche ves a Pedro aquí con sus barbitas, con ojos tiernos, bonitos, de borreguito a medio morir, y te dice o te cuenta algo que contradiga cualquier parte de la Biblia, no fue Pablo, ni fue San Juan Crisóstomo, fue Satanás. ¿Cómo se le apareció a Juan Diego la Virgen en el Tepeyac? No se apareció un monstruo, se apareció como una virgen linda, bonita, con la carita así a medio morir, y le dijo: indito, chulo, brutito, pa' aquí con el trampolín, trae para allá para que le ponga rositas a mí. A mi templo. Y vino el lindito y agarró, y yo con el curita, según esta la tradición, volcó así, salieron las rosas, y ahí estaba plasmado en el ayate en la figura de la Virgen, un ayate que mide 2 metros, ni que fuera Goliat, Juan Diego. Y de ahí comenzó la adoración a la guadalupana, y aunque la misma historia ha comprobado históricamente, como el doctor Arnaiz Ifred, de los más grandes historiadores de México, y la Josefa y todas las historiadoras de México han demostrado que históricamente no hay sustancia ni base para sostener tanta cosa, y científicamente es la única pieza que no han podido mandar a la NASA para le apliquen el carbono 14 como se lo aplicaron al manto de Turín. Aún la gente han hecho demasiado énfasis y han idolatrizado y han elevado a la diosa, a la Virgen de Guadalupe, y la han hecho diosa y reina de nuestro país, desgraciadamente. ¿Quién fue el que se le apareció a Juan Diego? Un diablo. No era la Virgen de Guadalupe. En segundo lugar, no es Guadalupe, su nombre es María. Así que si hubiera sido María, le hubiera dicho: yo soy María. No le hubiera dicho: yo soy Lupita. En 19º lugar, el mentiroso. En Juan 8:44... dice Cristo que el diablo es el mentiroso. ¿Por qué? Porque todas las mentiras, tanto mentiritas blancas, chiquitas, chiquititas, como la mentirota más grande que existe, toda mentira de este mundo que hayas escuchado o se haya propagado, todas las mentiras tienen su origen en Satanás. Él es el padre de la mentira, el originador, el progenitor de todas las mentiras que puedan existir. Por eso es tan peligroso poder leer cualquier libro sin tomar en cuenta la Biblia. Por eso dice Colosenses 2:8, mirad, hermanos, que nadie los engañe por medio de filosofías. O sea, cuídense de ser engañados por cualquier sistema de pensamiento que no provenga de la Biblia. según las tradiciones del mundo, que lo que se encontraron y que la mitología griega y que los cuentos estos y que la dianética que venimos de otras galaxias y que lo que se encontraron a un hombre chiquitito y que un extraterrestre y que un marciano, cuídense mitos, cuídense leyendas, cuídense Calimán, cuídense la revista Duda, cuídense de toda esa cochinada de cosas y fíjense lo que dice la palabra de Dios, donde se encuentran las únicas verdades absolutas que existen en el universo. El mentiroso, en 20º lugar, el homicida, Juan 8:44 también. Todo intento de homicidio, de venganza, de rencor y de amargura tiene su origen en el infierno. Él ha sido homicida desde el principio. Él fue el que primero incitó al primer homicida de la historia, Caín, a matar a su hermano Abel. Dice 1 Juan 3 que lo mató por la simple y sencilla razón de que siempre el malo tendrá celos del bueno. El malo siempre celará al bueno. El malo siempre envidiará al bueno. El malo siempre perseguirá al bueno simplemente porque es bueno y no es semejante a él. El malo quiere que todos sean semejantes a él. El bueno busca que sean semejantes a él, pero sin usar la fuerza, la violencia, la coerción ni la manipulación, sino el Espíritu Santo, que es el que atrae a la gente a los pies de Jesucristo. Por eso es tan importante en la liberación, y lo hemos visto, fue lo que explicamos en Tabasco este fin de semana, anterior y ayer en el seminario que tuvimos, a los pastores, hermanos, es que ustedes entiéndanlo, mientras alguien tenga rencor en la iglesia, un pastor que tenga rencor y que ataque al otro, o un hermano que ataque al otro, cualquier rencor o amargura es satánico, hay demonios operando en esa persona, porque el diablo es el padre, el que ha originado este odio en tu corazón, y hasta que tú no te pongas de acuerdo con Dios en extirpar y sacar ese odio de tu corazón, el diablo tiene derecho legal de continuar operando en tu corazón. Y si persiste este odio y este rencor en tu vida, el diablo, el segundo paso es, comienza a afectarte mentalmente como al rey Saúl, y comienzas a desvariar, comienzas a decir una sarta de cosas que ni tú entiendes, comienzas a perder la hilación de tus pensamientos, comienzas a que ya no sabes ni qué decir, te ves como un sapito que comienzas a proferir cosas que tú no entiendes como animales irracionales. El diablo ataca la mente, pero siempre hay un derecho legal, y antes del derecho legal siempre existió la amargura y el rencor que nunca quisiste sacar de tu corazón. En 21º lugar, el enemigo, en Mateo 13:39, describiéndole como el que está en contra de Dios y de la iglesia. Y en 22º lugar, el león rugiente, 1 Pedro 5:8, demostrándonos que al asociarlo el Espíritu Santo con un león, y siendo el león el rey de la selva, vemos al estudiar la personalidad del león, en qué se asemeja a, no dijo, y la lagartija rugiente, ¿verdad? El Espíritu Santo, el león rugiente, ¿por qué? ¿Por qué se le asemeja el Espíritu Santo? Dios creó a los leones, Dios sabía por qué asemejarlo con los leones. Los leones, cuando rugen, paralizan a su presa. Cuando un león llega a un lugar donde hay conejitos, por ejemplo, o de donde hay, si los alces o los venaditos huelen al león y el viento les es favorable, los venaditos tienen tiempo de escapar, pero cuando el león se acerca y el venado está como a 4 o 5 metros o hasta 10 metros del león, y de repente hace su aparición el león da su rugido, y en cuanto ruge se oye tan lejos que los animales se quedan inmóviles, el venado se queda como si estuviera congelado, no se pueden mover, y en ese momento el león salta y los acaba y los destruye. Esto nos demuestra que Satanás, para poder inmovilizarnos, para poder producir temor en nosotros, tiene antes que rugir. O sea, llega un hermano y te da una mala noticia. Fíjate que te va a pasar esto, o supe esto. Es el diablo rugiéndote y tratando de causar temor en tu corazón. El diablo quiere inmovilizarnos, obstaculizarnos, congelarnos, quitarnos la movilidad para que no reacciones, y en lugar de que saques el escudo de la fe y caigas de rodillas y soy más que vencedor y ninguna arma forjada contra mí prosperará y Dios condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio, en lugar de tomar las armas de Dios, te acongojas, te amedrentas, te desanimas, te achicopalas, te haces chiquito, y sí es cierto, y me va a pasar esto, y me voy a morir, y me van a cobrar, y me van a correr el trabajo, y pues ya le doy el puntillazo. Y ya que sabe como chinche, te comienza a pisotear y comienza a gobernar tu mente, tu corazón y a dirigir tu voluntad. Él es un león rugiente y dice la Biblia, anda como un león rugiente buscando a quien hacerle caricias. Así dice, anda buscando a quien devorar, y no habla de los no cristianos, está diciendo que él busca devorar cristianos. Cuando un diablo, cuando un león se traga algo, primero lo muerde, lo mastica, primero lo inmoviliza con el temor, después brinca y con sus garras así se las comienza a encajar y lo comienza a despedazar y le arranca un brazo y le arranca la cabeza y después se lo comienza a comer. El diablo primero te inmoviliza, después te comienza a desmembrar y tercero, como cristiano, siendo salvo, lavado bajo la sangre de Jesucristo, se traga. ¿Qué significa ser tragado por el diablo? Significa ser asimilado, controlado por Satanás. Aún así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, siendo salvo, ahí la ballena lo tenía en sus jugos gástricos y ahí visitó el Sheol. Así el diablo tiene a mucha gente en su panza y cristianos que están aprisionados, amargados, atormentados, con problemas mentales, con problemas de insomnio, con problemas de lujuria. Ahí en Tabasco encontramos dos principados. Creíamos que iba a ser otro principado, pero encontramos el primer principado en Tabasco es impureza sexual. El 85% de la gente que liberamos el sábado en Tabasco eran homosexuales, lesbianas y adúlteros y fornicarios. Lleno de impureza sexual. Estoy hablando de cristianos en las iglesias. Yo le decía hoy en la tarde a los pastores que los homosexuales que se acercaron conmigo y que me dijeron, ore por mi hermano, hubiera jurado que ninguno de ellos era homosexual. Hay unos que ya los notas, ¿verdad?, pero a una milla de distancia. Pero hay otros, pero de veras, pero qué increíble camuflaje traen. Eran personas así, otras hasta bien ponchadotas, así con su bigotote a la zapata y soy homosexual. Pues qué descontrolada te da, ¿verdad?, porque es lo menos que te puedes imaginar. ¿Tú crees que vas a sacar la pistola y arriba Pancho Villa y cuál? También ese caminar se le mueve así la bufanda por detrás. Homosexuales, lesbianas, fornicados, adúlteros y el segundo principado, brujería. Tabasco fue fundado en el siglo XVI y los mayas ofrecían sacrificios de los niños a los dioses. Hay un museo en Tabasco, en Villahermosa, que se llama La Venta, y ahí ves las figuras de piedra donde están ofreciendo unos enanitos chiquitos a niños al dios Moloco. Así pues, está totalmente cubierto por la impureza sexual, demasiada inmoralidad sexual, y es la forma como Satanás ha trabajado, en otras palabras, ha devorado la mayor parte de los cristianos de las iglesias. Cuando una persona vive en inmoralidad sexual de una forma continua y habitual, está en la panza del diablo. Vamos a ver la próxima clase, se nos acabó el tiempo, de qué forma esta mujer da a luz, pero con este estudio del dragón Satanás y sus 22 nombres bíblicos, podemos en esta noche darnos cuenta que no es un juego la vida cristiana ni la vida humana. Estamos aquí, a diferencia de los perros y de los gatos y de los caballos y de los animales, en que la raza humana, de acuerdo a la Biblia, tiene una misión. Dios no le dio a los caballos, ni a los changos, ni a Chita, la misión de conocer a Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con el propósito principal de vivir, y tenemos que trabajar porque es una maldición heredada desde el huerto del Edén, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero cuando trabajamos en el propósito de Dios, y cuando en nuestro trabajo existe la bendición de Dios, nuestro trabajo me bendice a mí, bendice a mi familia, y estoy contento con mi trabajo. No hay cosa más triste en esta vida que trabajar y decir cómo odio levantarme el lunes a las 8 e ir a ese trabajo todos los días que tanto aborrezco. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que a los hombres que le agradan a Dios, Él les da gracia para que coman y beban con alegría todos los días de su vida. Para disfrutar la vida en el trabajo, tus vacaciones, los puentes, los días de fiesta, para poder vivir una vida en abundancia, necesitamos la gracia de Dios. Y esta gracia es otorgada a los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la santidad es la única garantía de ser felices. y vivir en pecado, impureza sexual, idolatría y todas las demás cosas, están destruyendo tu vida sin que tú te des cuenta, minando tus fuerzas, debilitando tus sentimientos y tus emociones, hasta que la inmoralidad, como un monstruo que tú has alimentado, se vuelve contra ti y el monstruo te comienza a devorar a ti. El famoso cuento de Frankenstein, el científico que crea un monstruo, acaba siendo devorado por el monstruo que él mismo creó. Eso está en todas las películas, es una moraleja sacada de la Biblia. Todo pecado que alimentes y que hagas crecer en tu vida, algún día te va a rugir y te va a acabar devorando. No vas a tener control sobre ese pecado, porque Jesucristo es el único que te puede ayudar mientras tú en esta noche respondas a su voz. No quisieran muchos de ustedes en esta noche venir a Jesucristo y entregarles sus corazones tal vez por primera vez. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por esta revelación divina. Porque el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que vive en pecado, no puede creer las cosas del Espíritu, ya que para él son locura, pues estas cosas se disciernen espiritualmente. Pero cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en el corazón humano, son las que tú nos has preparado a nosotros. Y cada día tu palabra es un banquete. Es un banquete sentarnos a comer tu palabra, Señor. ¿Cuánto nos llena? ¿Cuánto nos edifica? ¿Cuánto nos exhorta? ¿Cuánto nos consuela? Bendito seas por tu palabra. Bendecimos la Biblia. Bendecimos la palabra de Dios. Y te damos gracias porque nos santificas en tu palabra también. En esta noche hay mucha gente que no conoce la Biblia y tal vez el mensaje de esta noche sea el inicio para tu caminar con Dios. En esta noche te invito a que vengas a la cruz de Jesucristo. No te invito a que vengas a ninguna religión, te invito a que vengas a una cruz donde Jesucristo, el Dios hombre, arreglaba las cuentas de tu pecado y de mi pecado mediante su muerte y su sangre derramada en esa cruz. Y Él te invita en esta noche a que vengas a Él, a que dejes de luchar en contra de Él, a que no dejes que te destruya el enemigo de tu alma, ni tampoco que te incite a autodestruir. Porque hasta este momento, si no tienes a Cristo, vives en la autodestrucción. Sin que te des cuenta, algo en tu vida está acabando contigo, mental y físicamente, y claro que espiritualmente también. No permitas este ataque, esta autodestrucción. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Entrégale tu vida esta noche. Y ahí desde tu lugar, dile esta noche a Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Confieso mis pecados delante de ti, reconociendo que mi vida te ha ofendido. Que no soy digno de ti, ni tampoco que me perdones. Porque he hecho lo malo, he hecho muchas cosas que tú consideras pecados. Pero esta noche vengo a confiar, a creer en que tú me puedes aceptar con todo lo que he hecho en mi vida, si yo pongo mi fe en esa sangre que tú derramaste en esa cruz. Señor Jesús, creo en ti como mi sustituto, como el que pagaste mi cuenta de pecados, y te invito a mi corazón. Sálvame. Sálvame, Señor, de este mundo que se derrumba a mis ojos. Sálvame de este sistema en el cual vivo, tan vacío y tan vano. Salva mi alma, dame la vida eterna, perdona mis pecados y entra a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Fortaléceme, cambia mi mente y dime cómo puedo pelear en contra del enemigo para vivir el resto de mis días de victoria en victoria, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, en quien oro y te pido todas estas cosas, mi Señor y mi Dios. Amén.